UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida. Para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente. Que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición, una historia. Hoy hablamos, como adelantamos en nuestro primer episodio, con Ani González, periodista y astróloga. Es una gran comunicadora y apasionada del periodismo. Desarrolló un interés por cuestiones holísticas, además de por la astrología, el tarot, la psicología, el desarrollo personal. En el tema del día analizamos la vuelta a la rutina, la vuelta a las clases, porque ya hay actividad en las aulas de la Universidad Miguel Hernández. Y en la última bola analizamos la programación cultural del Teatro de Alicante, que también ha sido presentada. Todo esto presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, con Alma Escabias en la técnica y con Benjamín Vitali en la producción. Ani González es una comunicadora y especialista en disciplinas holísticas y de desarrollo personal. Tiene un máster en gerencia de marketing, es locutora, presentadora de televisión y de eventos, escritora. Se desempeña como astróloga, como coach, como motivadora. Tiene formación en psicología, en tarot, en radiestesia. Y sobre presencia en medios y redes, cuenta con una amplia trayectoria en programas de televisión, también de radio. Ha tenido intervenciones en medios de comunicación a nivel internacional. Y en los últimos años, mayoritariamente encontramos su desarrollo en redes sociales. Ahí le podremos seguir y después le preguntaremos también por su papel en redes. Voy a saludar a Alma y a Benja, quienes están en cada episodio. Alma Escabia, muy buenas.
Hola Pablo, ¿cómo estamos?
¿De qué hablamos en nuestro último episodio?
Pues en nuestro último episodio estuvimos presentando la segunda temporada de No ser espectador, la que sería nuestra primera entrevista, nuestras expectativas para este año, futuros proyectos. Además, reproducimos sonidos destacados de algunas de nuestras entrevistas más destacadas de la primera temporada. Escuchamos sonidos de Carlos Alsina, Rosa Rodríguez, Luis Rubiales o Javier Gutiérrez.
Benjamín Vitali, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Recordamos también las vías de contacto de este programa.
Sí, nos pueden seguir en Instagram @noserespectador y nuestro correo electrónico noserespectador@gmail.com.
Enseguida presentamos el tema del día y sobre las vías de contacto recordar que si tienes una profesión o una afición que crees que podríamos analizar y comentar en este episodio, nos escribes y nos ponemos en contacto contigo. Y sobre la última bola, el Teatro Principal de Alicante ofrece 57 espectáculos desde octubre hasta finales de enero, con una oferta variada para todos los públicos. Hay teatro y musicales, hay estrenos y luego grandes títulos. El Fantasma de la Ópera, Sonrisas y Lágrimas, hay danza, hay conciertos, no sé, el Cascanueces, el concierto de Año Nuevo, el 1 de enero, y también obras para un público más infantil o humorístico. Así que después comentamos en la última bola qué nos llama de esa oferta tan variada que ofrece el Teatro Principal de Alicante. Atención a nuestro tema del día. Estamos grabando miércoles 9 de septiembre. Ha sido la vuelta al colegio, / instituto, / universidad. También en septiembre es el mes en el que mucha gente vuelve al trabajo. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Pues la comparativa sobre cómo vivíais el primer día de colegio, de pequeños, y cómo se vive ahora. ¿Qué diferencia creéis que hay? Benja.
Bueno, voy a decir lo primero y lo más importante, la ilusión, creo. Creo que uno de pequeño, bueno, esas ganas de volver a ver a sus a sus amigos. Y yo por lo menos recuerdo que me tenía que llevar la lonchera porque iba desde la mañana hasta la tarde. Y mi madre todos los santos años del primer día me sacaba una foto.
¿Tu alma?
Pues bastante parecido, porque de pequeña, claro, a lo mejor no tenías el móvil como para quedar con amigos y era como después de 3 meses que no los veías, pues tenías como ganas, ilusión. Al contrario, la universidad yo creo que es un rollo bastante diferente. Por las redes sociales a lo mejor has visto ya la trayectoria de la gente que ha hecho este verano y todo eso. Y como que siento que en general no hay tanta ilusión, y más cuando ya no es tu primer año de universidad, sino más avanzado. Pero al contrario, los medios de comunicación siempre están ahí a la orden del día con el primer día de clases. Por ejemplo, ahora está siendo noticia que la princesa Leonor va a empezar ciencias políticas en la Juan Carlos III en Madrid, y eso ha sido noticias de todos los medios. Su ropa, cómo ha llegado, que le han hecho un saludo de aplausos y bueno, pero en cambio de normal en la universidad pues no se vive tan eufóricamente.
Vamos a conocer a Ani González, periodista, que convirtió la espiritualidad y el mundo holístico en el eje de su trayectoria profesional, y queremos conocer todos sus años de experiencia y todo lo que nos pueda contar. Hola, Ani, muy buenas.
Hola, gracias mil por la invitación a todos ustedes. Para mí es un honor siempre, un placer compartir siempre con la gente de aquí de España, los estudiantes y todos los periodistas. Mira, me alegra mucho, estás en mi mismo campo, es una carrera maravillosa. Entré, mira, con 18 años aproximadamente en la universidad, estaba muy clara debido a un estudio astral que fue el inicio que me orientó a decidir este es el camino. Porque también, como todos, tenemos dudas cuando vamos a empezar a estudiar. ¿Será esta carrera? ¿Será aquella? ¿No? Y por eso a veces muchos jóvenes cambian, ¿no? De rumbo, y a veces deciden otras carreras. En mi caso tuve la gran dicha y la suerte, pues siempre lo agradezco, de estar entre derecho, comunicación, y Dios mío, ¿qué hago? ¿Cuál es mi mundo? ¿Qué hago? Pero sabía que era periodismo, algo dentro de mí, esa voz interna que te dice como que allá es el camino. Luego me hice esa consulta astral con uno de mis maestros, cursos, carrera de astrología, porque hice una carrera de astrología de 4 años y medio, casi una carrera normal, porque hay países donde esto es una carrera universitaria, ¿no? De hecho, en los Estados Unidos está la Universidad de Kepler también. Y bueno, he estudiado en muchas partes del mundo esta carrera. Ese maestro me dijo, tú tienes que irte por periodismo. Es tu éxito. Y hoy en día, yo digo, si hubiese estudiado Derecho, yo no hubiese logrado todo lo que he logrado, porque esto ha sido una carrera que me ha abierto demasiadas puertas sin fronteras en el mundo. Gracias a ello, me ha ayudado a mí a crecer espiritualmente, a formarme, y también he ayudado a muchísima gente a orientarse. Llegan muchísimas personas con esas dudas, ¿no? ¿De qué vamos a estudiar? ¿Qué me conviene? Y todo eso se puede visualizar en un mapa astral. ¿Okay? Luego de estudiar periodismo, empecé a especializarme en todo el mundo holístico, ¿okay? Todo lo que es la radiestesia, más que todo con el basamento de la astrología. No vista desde un horóscopo como lo puede ver la gente, un horóscopo no. Esto tiene que ir mucho más allá, es un mapa astral con bases matemáticas, son cálculos sobre la astronomía y la astrología, y de ahí viene toda la información que nosotros traemos en esta vida. Y es muy importante porque se nos olvida cuáles son nuestros talentos. Y hay gente que no necesita, digamos, estudiar algo para ser tan perfecto, porque esos son los dones, son tus dones, los dones que Dios te dio. Y eso es lo que hace la astrología, además del autoconocimiento, porque también soy formadora de una carrera completa que se llama Maestría de Astrología, y donde formamos a los alumnos para que ellos salgan adelante con su autoconocimiento, que es la herramienta más poderosa, la que no te hace dudar. Mira, aquí están tus talentos, no le hagas caso a las circunstancias de la gente, esto es lo tuyo. Y creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene toda esta información y este contenido.
¿Dirías entonces que es a raíz de estudiar la carrera y entrar en contacto con esta persona que te interesas por todo el mundo holístico? Y luego no sé si crees que el hecho de estudiar periodismo ayuda a comunicar todo lo que haces.
Completamente, porque es que la herramienta fundamental de la vida es la comunicación. Si no hay comunicación, mira, no creces de ninguna manera. O sea, la comunicación es la clave de las relaciones de pareja, de las relaciones de negocios, de tu vida entera. O sea, si no sabes comunicarte, vas a vivir en problemas. Entonces, de hecho, yo siempre agradezco haber estudiado esto porque lo noto. Yo digo, si no hubiese estudiado periodismo, no hubiese tenido todas las herramientas que tengo ahora. Y bueno, luego de terminar la carrera dije, nada, yo me voy por producción audiovisual, que es en Venezuela la mención que tú seleccionas, ¿no? Y dije, nada, después hago el posgrado, hice el máster en gerencia de marketing en casi 2, 3 años, y desde allí apliqué todas esas herramientas en los nuevos medios de comunicación que salieron en ese entonces, que fueron las redes sociales. Así que me ha servido muchísimo y eso es lo que yo siempre le inculco a la gente, o sea, tienes que estar actualizado y tener esta base. Tú necesitas saber quién eres, porque nadie llega a un rumbo si no sabe a dónde va, como decía Séneca. Séneca lo decía claramente, o sea, ningún barco tiene un puerto seguro si no sabe hacia dónde va. Y esta es la herramienta, es como una parte psicológica también el estudio astral, ¿no? Porque te ayuda a entender tu psique, tu mente, y además también tiene un estudio de Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, que elaboraba las consultas con basamento de la astrología. Eran unas consultas demasiado enriquecedoras. Entonces, de eso se trata todo esto, llevarlo hacia un nivel más exacto, más profesional, con basamento científico, sin olvidar que somos energía, que somos un alma, que somos espíritu, porque no podemos pensar en lo que vemos. Creo que las cosas más importantes de la vida no las vemos, como el oxígeno, y sin el oxígeno no puedes vivir, ¿ok? El amor, que es la fuerza más importante y más poderosa del mundo, como lo hacen los Illuminati, los maestros espirituales. Entonces, hay que estar claros en esto y no tener la mente cerrada.
Claro, supongo que esa es una de las cosas que intenta defender siempre, que todas las personas tienen esa dimensión espiritual, ¿no?
Claro, todos, creas o no creas, todos vibramos, como decía David Hawking en su libro El poder de la fuerza, ¿no? Cada quien tiene una vibración, depende cómo pienses. Los pensamientos son vibraciones que se convierten en acciones y en hábitos. O sea, vamos a ver cómo vamos a vibrar. Por ejemplo, la paz vibra muy alto, el amor es una de las fuerzas más poderosas. En cambio, lo que es la venganza, el rencor, todo eso vibra bajo. Entonces, a veces queremos lograr cosas importantes. Bueno, queremos éxito, queremos dinero, queremos una vida feliz, pero eso vibra muy alto. El amor, el dinero y las cosas buenas de la vida tienen una vibración alta, como lo hizo en la medición este físico, David Hawking, y ahí aparece, él describe una tabla, es un libro que les recomiendo muchísimo, él describe en la tabla los niveles vibracionales de cada ser humano de acuerdo con tus pensamientos y con tus actitudes.
De todo lo que has trabajado, astrología, tarot, psicología, ¿qué dirías que ha transformado más tu vida?
Mira, la astrología fue la base fundamental. Desde que tenía como 16 años, comencé a entrar a este mundo, a leer los libros, a empezar a estudiarlo, pero nunca pensé realmente como que dedicarme, ¿no?, a esto. Era algo que yo hacía como para mi familia, los conocidos, y yo les iba diciendo, mira, esto es así y tal. Cuando eso, la astrología no tenía tanta, digamos, impacto, no era tan conocida o, digamos, más respetada como ahora, porque ya hay más información, ¿no? Pero fue sin duda la astrología. De hecho, en mis consultas, yo no hago una consulta si no tengo la fecha y los datos completos de la persona, ¿okay? Ellos me dicen cuál es el problema que tienen. Y yo les digo, dame tu hora de nacimiento que marca todos los tiempos en el cosmos, en el universo, y la fecha para ver las posiciones planetarias. Porque de acuerdo a tu fecha de nacimiento hay una posición planetaria que no es igual. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en España, en Suiza, cada lugar tiene una posición. Y de allí parte todo el conocimiento. De allí comienzo a analizar la vida de esa persona, su infancia, su niñez, cuáles son los traumas. Me gusta saber qué es lo que tienen que trabajar, porque son los bloqueos que no nos dejan avanzar. Y luego vamos con las oportunidades que la vida les va a presentar.
Aprovechando que han nombrado diversos países, ¿cambia la manera de vivir la espiritualidad de un país a otro? ¿Has tenido experiencias en Venezuela, en Colombia, Argentina, España, Chile, México? ¿O hay patrones muy parecidos entre los países?
No, totalmente diferente. He tenido la oportunidad de estar en los canales de Venezuela, Colombia, aquí en España. También escribía en el periódico El Confidencial aquí en España. Y te digo que he tratado con mucha gente, ¿no? De distintos países, Chile, Argentina, y cada uno es un mundo completamente diferente. Sí es bien claro en mi percepción que en América hay un nivel energético, espiritual, mucho más elevado que en Europa, ¿no? La cultura en Europa suele ser como que lo que veo y lo que creo, ¿no? Es un poco más cerrado en ese sentido, mas sin embargo, pues en América hay muchos episodios de la vida sobrenatural y muchas cosas increíbles que yo llegué a ver, o sea, que ya se salen del contexto científico, ¿no? Son cosas de las cuales aquí en España no se han vivido, por eso que ese mundo en América, la gente es como muy creyente, muy espiritual, porque hay muchísimos milagros, hay apariciones, hay cosas. Entonces, eso es una realidad que la podemos percibir, por lo menos yo que he estado en ambos continentes.
¿Qué nos puedes decir de los horóscopos?
Vale, el horóscopo es una técnica de la astrología que habla de una predicción, pero muy general. Por eso es que se ha confundido muchísimo y la gente, no, es que a mí conmigo no pega porque yo soy Libra, yo soy Cáncer, pero soy muy diferente. Claro, ¿por qué eres diferente? Porque eso es un horóscopo, es una técnica generalizada donde no tiene nada que ver con un estudio de tu carta natal, porque el estudio de la carta natal profundiza con todos tus datos exactos. Tenemos un signo, un ascendente, una luna y muchos aspectos, ¿ok? Entonces, no podemos ver un horóscopo como que todas las personas somos iguales. De hecho, los gemelos son diferentes. Si te pones a ver, hay gente que nace al mismo tiempo, una de las preguntas que más me hacen, y yo claro que son diferentes porque ellos tienen un margen de 5 o 10 minutos de diferencia horaria. Ellos no salen al mismo tiempo. Y en ese tiempo nos puede variar todo el pronóstico de una carta astral por la hora. Entonces, jamás podemos comparar un horóscopo con un estudio profesional personalizado.
Has hablado antes, bueno, o te quiero preguntar como experta con toda la curiosidad del mundo, si crees que en algunos casos la espiritualidad puede sustituir a la religión o es totalmente compatible.
Mira, esta es una pregunta que muchos seres humanos a veces se confunden y creen que la religión es espiritualidad. Yo pienso desde un punto de vista muy personal, ¿no? Y respetando todas las creencias, ideologías, porque tiene que haber libre albedrío para que todos expresemos lo que realmente queremos y lo que nos ayuda, ¿no? Pero las religiones fueron creadas por el hombre. Creo que la espiritualidad es el ser, es lo que está internamente en tu supraconciencia, es decir, esa voz del alma. Y eso no tiene nada que ver con religiones. O sea, no quiere decir que porque estemos en una religión estamos en la espiritualidad correcta. No, lo correcto es hacer las cosas bien, ¿entiendes? Entender qué es lo que está bien y de lo que está mal. Si tú estás en una religión pero estás haciendo daño, creo que estás en el camino equivocado. En cambio, si tú no tienes ninguna religión, pero confías en Dios, crees en Dios, haces las cosas bien, ayudas a la humanidad, perdonas, o sea, es como que vamos a cumplir con los 10 mandamientos que dice la Biblia, no tiene nada que ver con que seas católico, seas evangélico, simplemente tú estás ordenando a tu alma a hacer las cosas como tienen que ser, porque todo ser humano viene a evolucionar. Y no debemos de cerrarnos con Alá, Jesucristo, el Evangelio. Mi mensaje es que sepan hacer las cosas bien, saber diferenciar de lo que está mal y de lo que está bien. No podemos estar yendo a la iglesia y estar haciendo daño, porque eso no es coherente. Y cuando carecemos de coherencia, estamos en el lugar equivocado.
Tengo dos preguntas más, una relacionada con periodismo y otra más centrada en espiritualidad. Empiezo por lo segundo. Conociendo también, imagino, a personas que se dedican a ello, ¿dirías que hay intrusismo también en este ámbito en la espiritualidad?
Mira, es como todo, hay de todo. Tú vas, hay médicos que hacen muchas cosas buenas y se prestan para hacer cosas malas, y hay mala praxis también en la medicina. Hay abogados y hay abogados que se prestan para hacer cosas mal hechas, o sea, en un mundo vibracional donde no es lo correcto. Y eso existe en todas las áreas del mundo. Lo importante es hacer las cosas bien, porque estamos en un mundo todo donde va a haber gente buena, va a haber gente que no es tan buena, pero bueno, lo importante es siempre aliarse a lo que está bien y ayudar a las personas a que vivan su proceso, si puedes ayudarles, pero bueno, no tampoco unirte a las personas que hacen las cosas malas, porque eso va a estar en todos lados.
Y luego la de periodismo, más de 20 años de trayectoria, radio, televisión, revistas, producción audiovisual, ¿a qué medio le tienen más cariño o dirías que te permite conectar mejor con el público?
Bueno, es una pregunta a veces como que muy personal. Yo estuve muchos años, ¿no? En distintos medios, en Caracol, Radio y TV, en Colombia, RCN también en Colombia, medios nacionales en Venezuela. En todos me sentía y me hicieron sentir como en casa, porque el cariño de todas partes es increíble. Aquí en España, increíble, o sea, el cariño, el amor, el apoyo, ¿no? De la gente del Confidencial, de Radio Alicante. Bueno, yo no puedo tener quejas de ninguno de los medios, pero si soy sincera, yo me siento súper bien trabajando conmigo en las redes sociales. Creo que es una plataforma que tenemos que explotar todos, ¿ok? Para no depender de un solo medio. Tú que estás estudiando periodismo, deberían de aliarse mucho a entender lo que son las redes sociales. Hay mucha gente que critica, que, bueno, todo en exceso obviamente es dañino, pero nos ayuda muchísimo a crecer y a expandirnos controlando el tiempo. Y el factor tiempo es algo que lamentablemente no es reembolsable. Cuando yo me dirigía hacia los medios de comunicación, algunas veces me quedaban a 1 hora de distancia, a 3 horas, 2 horas, o sea, era un sacrificio un poco a veces complicado porque allá yo tenía que estar presente y me esperaba todo el equipo. Entonces, era algo que era un poco más desgastante, salía súper cansada. Allá en América la gente es muy eufórica y tenía que entrar, había mucha gente afuera. En fin, o sea, era una situación un poco tensa. Y bueno, yo soy así como que me gusta mucho la tranquilidad, ¿no? Estar alejada, relajada, me encanta la paz, las montañas. Entonces, yo digo, bueno, yo ahora desde aquí, desde mi casa, tengo la plataforma, puedo conectarme igualmente con todos ustedes, incluso hasta con mayor tiempo y mayor extensión. Ahí tenías 1 hora, media hora, también había una parte restrictiva. Entonces sí es una realidad en que las redes sociales han sido una gran ventana para todos los periodistas que quieran dedicarse a esta hermosísima carrera, porque además te abre un abanico de posibilidades increíbles. O sea, tú puedes producir lo que tú quieras, como yo me fui al mundo espiritual. Bueno, hay gente que se va a deportes, a belleza y tal, pero tú puedes ser el creador y el independiente, no tienes que depender de un jefe de prensa, de una tal, de un canal en que cerró el canal. Entonces, creo que la mejor paz y la mejor estabilidad que un ser humano puede tener en la vida es la libertad. Y no hay algo que nos dé más libertad que ser independientes, tratar de ir quitando cadenas de que no me hagan dependiente de. Y eso lo hicieron las redes sociales. Así que yo soy una de las personas que amo las redes sociales, me encantan las redes sociales, me ha ido muy bien en las redes sociales.
Creo que sobre eso mismo te quería preguntar, Benja.
Hola Ani, ¿qué tal? Quería preguntarte cómo logras fusionar dos mundos, tal vez que podemos decir tan diferentes, aprovechando la herramienta de las redes sociales y combinas la espiritualidad con este mundo nuevo de las redes.
Mira, a mí me parece que es genial, o sea, combinarlo porque creo que tenemos que ser innovadores, tenemos que utilizar, mira, la neuroplasticidad, que es el trabajo del cerebro, ¿no? Hacer nuevas cosas, nuevas conexiones y no más de lo mismo, porque sabemos que nos enfrentamos en las redes sociales donde hay de todo. Así que la idea principal para poder triunfar en tu carrera, sea la carrera que tengas en los medios de comunicación, siempre es estar seguro, segura de ti mismo y saber que tienes que hacer algo diferente. Para mí fue muy fácil porque tengo muchos años trabajando en el mundo espiritual y el periodismo me dio todas las técnicas en la producción audiovisual de cómo generar todo este contenido, cómo armarlo, cómo hacerlo. La experiencia luego de graduarme que estuve. Tuve mi programa de radio, televisión en Venezuela por muchos años y eso me dio la herramienta fundamental para yo poder producir y hacer lo que yo quiera. Eso luego de televisión lo llevé a los medios de comunicación en otras partes y luego a las redes sociales. Entonces, mira, te digo la verdad, no fue para nada complicado ni difícil, ni tenía miedo. Al contrario, estoy muy contenta, he recibido muchísimo, muchísimo apoyo. En mis redes sociales, bueno, hay muchísimos seguidores, cerca de más de 600 mil seguidores por allí hay entre las plataformas, pero ha sido placentero porque la gente dice, wow, no es como los horóscopos, como siempre la gente que habla de esto, ¿no? Que suele no estar preparada y dan desconfianza. Y eso es una realidad que existe. Si yo dije, esto es mi mundo, es lo que me gusta. Me encanta estudiar, yo nunca he dejado de prepararme. Entonces, la espiritualidad es lo más importante porque nosotros venimos aquí y nos vamos a ir. Entonces, ¿qué viene más allá? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a descubrir todo esto, pero de una forma, de una manera, llevarlo más profesional, porque la gente necesita escuchar algo con respeto y tener basamentos, ¿no? De una persona que también haya llevado su trayectoria. Y eso me impulsó y todo el mundo me lo empezó a decir. Los periodistas, cuando me entrevistaban, me decían, es que queremos que vengas tú, porque tú eres una de las personas espirituales más preparadas que yo he visto. Entonces, tienes imagen, eres profesional, tienes esto. Entonces, eso me llenó de ánimos para yo continuar. Así que para mí fue un portal de oportunidades todo este trabajo que he hecho.
Alma, te voy a preguntar también.
Hola, Ani, ¿cómo estamos?
Hola, Alma, bien, ¿y tú? Dime, qué gusto verte.
Pues yo quería preguntarte, porque últimamente el tema de la astrología pues, se está empezando a ver en las redes sociales. Y hay dos términos que yo he escuchado bastante y quiero un poco entender los conceptos. Y uno es el término de los amarres y otro es el Mercurio retrógrado y todo ese aspecto.
Vale, bueno, mira, en las redes sociales hay de todo, se va generando cualquier tipo de información, ¿no? Pero el tema de Mercurio retrógrado ha sido un tema de mucho impacto a nivel de los medios de comunicación y ya todo el mundo lo ha escuchado. Antes no, antes yo sabía porque son unas efemérides que datan cuántas veces va a retroceder el astro, ¿no? ¿Qué sucede? Que en nuestros estudios estadísticos cuando yo estudiaba, veíamos, por ejemplo, qué pasaba cuando Mercurio estaba retrógrado. En la Tierra sucedían cosas, ¿no? Y también cuando pasaban los eclipses, que también han sido un tema bastante movido en los medios de comunicación. Pero los Mercurios retrógrados, estadísticamente, vimos los análisis en que habían, por ejemplo, más aviones se caían en Mercurio retrógrado. Más accidentes de tráfico habían en Mercurio retrógrado. Las señales y el internet se caían más. ¿Por qué? Porque el planeta Mercurio, desde un punto de vista geocéntrico, comenzamos a ver que retrocede. Es decir, no es un movimiento real, sino desde un punto de vista geocéntrico, es decir, desde la Tierra. Cuando ese astro está retrógrado, es increíble, pero si ustedes prestan atención, cuando está retrógrado van a ver que el entorno no está igual. El internet se cae, se te pierde información, se extravían muchas cosas, porque tiene que ver con la mente y con todos los procesos de comunicación. Entonces, claro, ¿no? Uno que es periodista y trabaja con esto, lo vas a notar mucho más. Entonces, hay que prestar atención en las cosas que no se deben hacer cuando el astro está retrógrado. Él suele retroceder cuatro veces al año y dura aproximadamente unos 15 días, un poco más de 15 días, 2 semanas en ese tránsito. Durante esos tránsitos no es bueno viajar ni por barco, ni por aéreo, ni terrestre, de ninguna manera. También están los eclipses. Hemos visto, por cierto, aquí en España, es un tema que quería mencionarles, un eclipse total que se vio acá. Los eclipses tienen un impacto grandísimo de movimientos en la Tierra, sobre todo cuando son más de un siglo, 100 años, por ejemplo, este total que se dio el 12 de agosto y fue visto específicamente el epicentro fue aquí en España. Hemos visto los temblores en Galicia, hemos visto algo de un meteo tsunami que se dio en Santa Pola, aquí en Alicante. O sea, todos estos movimientos de la Tierra tienen que ver con los eclipses, ¿ok? Eso está comprobado, que no lo han querido abrir completamente. Las personas que tenemos muchos años estudiando esto, tenemos las datas y las estadísticas de que eso funciona así. Ahora, el tema de los amarres, que otra de las cosas que preguntaba ya, eso es un tema más como espiritual, ¿no? Claro que existe la maldad, la brujería, ese tipo de cosas existe. No tiene nada que ver con la astrología, pero es un mundo real, ¿ok? Y que se vive muchísimo, sobre todo en países de América, hay, y eso tiene sus efectos, ¿no? Pero sí es verdad que ya es un tema que yo no entro porque, claro, yo no trabajo con eso, pero sí me ha llegado gente que me han comentado este tipo de cosas y tienen un efecto porque comienzan a ver las cosas que suceden y tienen lo mismo, ¿no? Cuando alguien ha hecho eso de amarres y tal, a la persona le empiezan a suceder las mismas cosas, ¿ok? Entonces, yo no digo que no existe, claro que sí existe, la magia existe. En América se viven muchas cosas que a veces aquí la gente no sabe, pero se ven aparecer cosas, se desaparecen cosas, te dan algo así en la mano y te dicen, mira, esto lo voy a transformar en tal cosa y se transforma. Es una cosa increíble que yo vi y viví con mis propios ojos. Entonces, tener aquí todo lo que yo veo es lo que creo, es un poco, no debemos tener la mente un poco cuadriculada. Creo que hay cosas, como le decía al principio, que son más importantes las cosas que no se ven, como el oxígeno, el amor, todas esas cosas. No, no debemos vivir en un mundo de ver para creer.
Pues,
Gracias.
Ani González, agradecemos muchísimo tu tiempo, el haber estado con nosotros en No ser espectador, y te seguimos, en redes sociales y estamos
Gracias.
pendientes.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, feliz tarde para todos y ya gracias por esta nueva. Ojalá nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias.
En el inicio hemos comentado lo que es la nueva programación para el Teatro Principal de Alicante. Han presentado temporada. Y bueno, hay un amplio elenco de cosas que se van a poder ver en el teatro desde este mes de septiembre. Alma, ¿a ti qué te gusta ir al teatro? ¿Alguna cosa que te llame la atención o por la que tengas ilusión?
Pues mira, de lo que hay ahora mismo en cartelera, a mí lo que más me interesa es el Fantasma de la Ópera que va a venir a Alicante. Y pues me llama la atención porque normalmente cuando se hace este musical suelen ser teatros adaptados para eso porque es un musical inspirado en una ópera. Entonces el teatro en el que se hace está bastante inspirado en la estructura de una ópera y también tienen elementos como que tiene una cosa característica que es una gran lámpara y muchos elementos, porque todo sucede en la infraestructura de una ópera. Entonces, me da curiosidad cómo van a adaptar el escenario y cómo van a adaptar la instalación del Teatro de Alicante a el musical del Fantasma de la Ópera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.